capítulo 4, aquí estamos viendo esta mujer samaritana que estaba hablando con Cristo y Cristo le habla la palabra de Dios. Dice, versículo 23, Juan 4, 23, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Muy importante ese punto. Como mencioné, es importante que veas, es necesario adorar a Dios. Fuimos creados, dice en Efesios, para la alabanza de su gloria. Dios nos creó para que podríamos ser vasos llenos de su Espíritu Santo, para que podríamos llevar su paz y su amor por todo el mundo. Dice Cristo, ir o vayan a predicar la palabra a toda persona. Compartir ese amor, compartir ese gozo, compartir esa paz. Eso es el espíritu de Navidad. No es el espíritu de compras, que hay ofertas navideñas. No, el espíritu de Navidad es que Cristo ha nacido. Paz ha llegado a este mundo. Y podemos compartir esa paz para vivir feliz, para vivir con la presencia de Dios. Y es lo que me gusta de personas a veces que no tienen grandes recursos materiales. Aprecian más lo que tienen, porque tienen a Dios. Y están en la presencia de Dios, en su hogar humilde. Y ahí está Cristo. Ahí alaban al Señor. Ahí canta. A lo mejor ni siquiera tienen dinero para comprar un aparato para tocar alabanzas. Pero ahí mismo, en la casa, cantan alabanzas. Y los niños, ahora no tienen para un televisor, pero la mamá canta alabanzas a los niños. Y los niños, las primeras palabras que cantan, no es... Julio Regalado, vente a Comercial Mexicano. No sé cómo la canción. Ni estamos en julio, ni está en... Bueno, pero ya sabes, en la canción te cantan las anuncios, ¿no? No, los niños no andan cantando esas cosas. Los niños andan cantando canciones como el que me gusta. Hay una canción que vamos a aprender, va así. Libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaba a mi corazón. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¡Canta conmigo! Libertad, 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Entonces así sucede, estás manejando, caminando, de repente llega esa canción. Lo chistoso es que no me recuerdo nada de las canciones que aparecen aquí en la pantalla. Tú tienes que saber bien las palabras. Yo veo las palabras todos los domingos, aquí veo todos los domingos, pero no me pegan, digo. Pero las canciones de hace 30 años, cuando comencé, me acuerdo de todas ellas. Y de repente, no tengo 10 años de no cantarlo. Ahí estoy. Has cambiado mi lamento en baile, Señor. Y aceptaste mis vicios. Me ceñiste de alegría, Señor. Por tanto a ti cantaré. Gloria mía, no estaré callado, Señor. No estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces esas canciones que aprende joven, que la gente va a decir, hablas muy raro, eres pocho, ¿qué te pasa? No, es lo que pasa es que yo estaba haciendo cuentas. Yo casi toda mi vida he hablado español, entonces y cuando era joven esas canciones quedaban grabados y ya los más modernos no me acuerdo, mucho menos los que aprenden inglés hace 30 años cuando vienen al otro lado. Entonces lo que sí me llegan esas canciones, porque son bonitas las canciones. Pueblos todos, batí las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batí las manos, alabad a Dios Israel. Cantad, a Dios cantad, canta a nuestro rey, porque él es el rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, batiendo las manos, danzando los pies, no me acuerdo cómo va, pero bueno, por ahí va. Pero es bonito cuando de niño o de joven, como yo cuando era joven, la Ciudad de México, me lavaron el coco con pura alabanza cristiana. Y ahora que soy viejo, no me acuerdo ni los nombres de mis nietos, pero me acuerdo las alabanzas que aprendí en el Señor. Bendito sea el Señor. Porque de repente me viene. De repente está alabando a Dios. Qué bonito es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si te va en un lugar, estás en una cola frustrada, hay tanta cola aquí, pues ponte a alabar al Señor, aprovecha el tiempo. Dios está en todo lugar. Y ahí está el Espíritu de Dios. No voy a seguir cantando porque después se van a burlar de mí, pues no sé cantar. Versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Algo muy interesante aquí. Aquí en la primera declaración que Él está dando, que Él es el Mesías. Otros lo habían dicho. Juan el Bautista dijo, hay aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero por primera vez Cristo se está declarando como el Mesías. ¿A quién? ¿A un estudioso? ¿A un discípulo? A esta mujer que poco antes estaba coqueteándole con las pestañas grandotas esas. Estoy disponible. Pero como tenía su corazón buscando el amor, mucha gente está enredada en las relaciones porque están buscando el amor verdadero y siendo frustrados porque nunca han encontrado a alguien que realmente lo ame. Yo te digo una cosa, así me pasó a mí. Hasta que encontrarle a Cristo. Con la medida de Cristo ya estuve realizado. Y ahora Él me hace feliz. También mi esposa me hace feliz, pero ella puede amanecer de malas, pero yo sigo alabando al Señor. Porque Cristo está conmigo. Y cuando yo amanezco de malas, ella sigue alabando a Cristo también. No puede estar casado con alguien que alaba al Señor. Dice, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Señor, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, es muy sabroso como el retiro ayer que comimos unos tacos muy sabrosos. Es bueno comer una carne asada. Pero hay una comida que es cumplir, escúchame bien, cumplir la misión que Dios tiene para ti. ¿Sabías tú que tú tienes una misión que yo no puedo hacer? Tú tienes una misión única, que tú eres la única persona en toda Ensenada que puede cumplir esa misión. Porque únicamente tú conoces tu vecino. Yo no conozco tu vecino. Tú puedes hablarle, yo no. Únicamente tú conoces a gente en tu trabajo. Yo no puedo hablarles, no los conozco. Tú tienes una misión indispensable para que avance el reino de Dios. Y Dios quiere que cumplas, que termines la misión. Cristo no acabó su obra, así que en la cruz dijo, consumado es. Porque su obra era morir en la cruz por nosotros. Pero tú tienes una obra, eso es llevar el amor de Dios al mundo triste. El comando blanco que andamos haciendo acciones concretas para mostrar amor de Dios a esta ciudad. Y qué bueno que hemos podido llevar esta paz a muchas familias en su hora de necesidad, de tantas cosas que no puedo mencionar uno porque tendré que mencionar a todos los que están haciendo ustedes. Ustedes lo están haciendo, pero ese es acabar la obra, es la comida verdadera, es hacer algo productivo. No es, a veces, por nuestra conciencia, le damos una limosna a aquel que nos pide limosna ahí en la calle. Decimos, ya cumplí, ya soy una persona buena, yo di una limosna. Dios quiere más que una limosna, Él quiere tu corazón, quiere tu mente. Hay gente aquí muy inteligente, que tiene mucha capacidad intelectual, que Dios ha permitido que conozcan la tierra y las fuerzas del cuerpo humano y las ciencias naturales. Entonces Dios quiere que uses toda esa comprensión para poder decir a la gente que hay un mundo que cuenta las maravillas del Señor, las mismas estrellas cuentan la gloria de Dios. Que podemos razonar con gente que tienen creencias, hay gente que tienen razonamientos lógicos, hay gente que dice, no, es que no puede existir un Dios, porque existe un Dios, porque hay tanta maldad en la tierra. ¿Qué dirías tú? Y alguien te dice eso. No, ¿cómo puede creer en Dios? Hay mucha maldad, ¿no viste las noticias? ¿No ves cómo están las cosas? ¿No viste los muertos aquí en la calle 11? ¿No viste aquí en el yonque? ¿No viste los muertos que están por todos partes? ¿Por qué la gente anda matándose? ¿Dónde está Dios? Tú puedes explicarles lo que dice la Biblia. Mira, Dios creó al hombre en un paraíso donde no existía maldad. Pero Él dio al hombre un libre albedrío donde podría escoger entre el bien y el mal. Donde podría escoger si amaba a Dios o no. Si no podemos decidir, si yo te dijera a ti, pues tienes que amarme y te agarro el brazo, empiezo a torcer el brazo. Tienes que amarme, no quiero, ay, me duele mucho, pero que te amo, está bien, te amo. No, si Dios nos hiciera eso, eso no es amor, es por presión. Por eso Dios creó al hombre con un libre albedrío, que podría escoger las cosas del mundo o que podría escoger él. El hombre tiene esa capacidad de rechazarle a Dios, de crucificarle a Dios, imagínense. Además, la Biblia dice que Dios entregó ese mundo al hombre y las fuerzas malignas. Efectivamente, por eso nacen niños enfermos. Por eso hay tanta injusticia, tantos que no tienen para comer, porque el hombre es malo y el diablo está inspirando a gente a hacer más maldad. Por eso podemos hablar que hay un Dios que nos ama, pero aparte de la cruz, no existe ningún amor. Porque si una religión es sobre razonar, yo no voy a seguir razonando contigo. Si tú tienes ese intelecto, tú sigue el camino, vas a encontrar a Dios. Nomás quiero decirte que Dios te dio ese intelecto por una razón. A mí me gusta razonar, a mí me gusta pensar. Yo cuando estaba en mi maestría, razonaba con los científicos ahí y entendí que su precepto era no creer en Dios. Entonces, por eso toda la información que daban, pues, no estaba basada en la realidad. Unas cosas sabían muy bien, pero otras cosas no sabían tan bien, porque según ellos, no existía Dios. Entonces, es como la maldad. Cuando alguien dice que no existe, que el hombre es bueno, por ejemplo, el humanismo. Cuando fueron a la escuela hablando de socialismo y humanismo, no estoy hablando de la política, estoy hablando del humanismo que enseñan en las escuelas como cosa buena. El principio del humanismo es que el hombre es bueno. En un ambiente natural funciona el comunismo porque vamos a todos compartir, donde el Estado puede más supervisar el bienestar de toda la población. Entonces, por eso fallan los sistemas políticos, porque están basados en un error, en el principio, que el humano es bueno. El humano no es bueno. El hombre es malo. No tienes que enseñar al niño a mentir. Los dos chiquillos están en la casa y están jugando. Se rompe esa cosa tan bonita que compraste en la sala. Y el niño dice, él lo hizo, él lo hizo, mi hermanito lo hizo. Yo no lo hice, él lo hizo. Y es mentira. Porque tú estás viendo que con el pelotazo el niño grande lo rompió. ¿Y quién enseñó a este niño a mentir? ¿Quién enseñó a este niño que tiene el biberón y llora si no tiene su biberón así en la temperatura que no le gusta? Lo avienta, pues no está calentito, eso no me gusta. No dice, gracias mamá, por el, está un poco frío, pero está bien, no te preocupes. ¡Lo avienta, pues! El niño dice, mío. Muchos niños, su primera palabra es mío, que están ahí jugando, mío, mío. ¿No tenéis que enseñar al niño a ser egoísta? Por naturaleza, los niños, es mío, 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 no das lo mío. ¿Qué pasa cuando los niños juegan y llegan un juguete del otro niño? ¿Qué pasa? ¡Ah, mi juguete! ¿Qué le enseñó? No, no es el hombre bueno diciendo, ah, yo quiero compartir, yo nazco así con el deseo de compartir todo lo que tengo, comunismo, compartirme con todos, toma mis regalos, quiero tomar todos, aquí están, no me da uno para jugar, está bien. Pero si te fijas, hay 10 juguetes, el niño está jugando con esos 5, y el otro amiguito o el niño, otro niño agarra un juguete y ni siquiera estaba jugando con ese juguete. El momento que el niño agarra ese juguete, de repente quiere jugar con ese juguete, ¿a poco no? Y lo da, mío, mío. Entonces, todos los científicos que basan toda su realidad de la observación de ese universo que estamos viendo, y lo basan en el hecho, cosa uno es científico, que no existe ningún Dios, tengo que hablar de eso un poco, un científico. No sé por qué he salido del tema, perdóname. Había en los días de que en un país que enseñaban como ley que no existía Dios, un sistema político donde prohibían la creencia en Dios, y esas muchas naciones ya tronaron, pero antes en esas naciones era contra ley de una iglesia, les encarcelaban los que estaban, los cristianos, en prisiones, porque era prohibido por el Estado creer en Dios. Y en una de esas historias bíblicas, había un niño cristiano en ese país socialista. Y decía el maestro, hoy vamos a comprobar que no existe ningún Dios. Y vamos a hacer un experimento científico para comprobar, sin duda, que no existe ningún Dios. Dijo el maestro. Ahora, ¿ven el pizarrón? Todos dijeron, sí, existe el pizarrón. Todos dijeron, sí. Dijo el maestro. Ahora, ven el escritorio. Sí, dijeron los niños. ¿Existe este escritorio? ¿Es real ese escritorio? Sí, dijeron los niños. Ahora, ven ese gis. ¿Es real ese gis? Sí, dijeron los niños. Y ahora el niño, Tomasito, digo, maestro, ¿puedo decir algo? Claro que sí, porque era un niño cristiano que cree en Dios. Y digo, maestro, ¿puedo hacer yo una pregunta? Claro que sí. Niños, ¿ven al cerebro del maestro? No. ¿Tiene cerebro el maestro? No. Y se enojó mucho el maestro. Y ahora sí le voy a mostrar a Tomasito. Y llevo un blanquillo, un huevo, al salón. Digo, Tomasito, vente aquí enfrente. Vente todos los niños. Y el maestro dijo, aquí está el huevo, ahí es un piso de concreto. Yo voy a soltar, vamos a hacer otro experimento científico. Yo voy a soltar este huevo, y si llega al piso y se estrella, y tú ores a Dios que no se estrelle, si tú ores que no se estrelle y no se estrella, y entonces quiere decir que existe un Dios. Pero si cae el huevo y tú oras y se estrella el huevo en el piso, quiere decir que no hay Dios, porque no te contestó. ¿Está bien? Claro que sí, maestro. Entonces, el maestro tomó el huevo y el niño Tomasito oró así. Gracias, Padre, te amo mucho con todo mi corazón. Gracias porque siempre me escuchas mis peticiones, porque me amas. Y Padre, yo te pido, si se cae este huevo y se rompe en el piso, que caiga el maestro muerto justo donde está parado. En el nombre de Jesús, amén. Y el maestro, pensándolo, dijo, voy a guardar huevo y vamos a seguir otro experimento mañana. Si Dios te dio ese intelecto, úsalo para predicar a Cristo, porque tú tienes una misión que únicamente tú puedes cumplir. Mi comida, dice Cristo, es cumplir la misión, la tarea que el Padre te ha dado. Y yo no puedo hacer tu misión. Yo no puedo cumplir tu obra. Tú tienes una obra y mi trabajo es capacitar a los creyentes para la obra del ministerio, darte las herramientas para que puedas compartir, porque tú eres aquel que va a llevar la obra de Dios a cabo. Mi trabajo es capacitarles a ustedes para ser pastor, alimentar las ovejas. Dice, terminamos aquí, dice, versículo 35. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alzan sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el recoge fruto para vida eterna, porque el que siembra goza juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y si eres enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Muy importante este punto. Por 20 años nosotros trabajamos en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Querétaro. Y en esos años fue muy difícil llevar el cristianismo adelante, por ejemplo, en la Ciudad de México, finales de los años 70. Y fue muy difícil el evangelismo en esas partes, en Querétaro, fue muy difícil. Pero sembramos mucho, partimos la tierra dura, el barbecho, para poder sembrar la semilla. Y no quedamos ahí tanto tiempo para ver la cosecha. Ahora, llegamos a Ensenada y realmente no sembramos aquí, nomás hemos cosechado lo que otros han sembrado. Y así es, uno es el que siembra, otro es el que riega la semilla, pero Dios da el aumento. Entonces todos estamos trabajando juntos para avanzar el reino de Dios. A veces cuando tú hablas con un amigo, un compañero, no acepta lo que estás diciendo, no me hables de rollo, puro rollo eso. Pero le hablaste. La Biblia dice, en Isaías 55, la palabra de Dios no va a regresar vacía, sino cumplirá el propósito por lo cual fue enviada. En otras palabras, cada vez que hablas de la palabra de Dios a alguien, ahora no lo reciben bien en el momento, te quedó sembrado la semilla. Como varios han comentado en sus testimonios, el retiro de varones, que alguien habló una palabra y la semilla quedó ahí en el momento, otro trajo la siega o cosechó esa semilla. Pero es importante sembrar semilla, compartir una palabra, un Cristo te ama, un Dios te bendiga, una sonrisa, porque nunca sabe uno cuando de repente llega, pues esa persona me habló que Cristo me ama, ahora que Cristo se interesa por mi vida, si puedo buscarle a Él, Él me puede rescatar del hoyo en el cual estamos. Me dijo yo, esta persona, yo me acuerdo que me dijo que él estaba inyectándose heroína muchos años. Y un día dijo, Señor, quíteme ese vicio. Y Dios lo hizo. Pues yo creo, ya mi familia está destruida, ya no tengo dinero, ya estoy durmiendo en la calle. El vicio me ha traído aquí. Y me acuerdo, no sé si Dios, si estás por ahí, si es cierto lo que dijo esa persona, yo ya no puedo más, Señor. Mañana me voy a quitar la vida, pero hoy te pido que me rescates, que me quites ese vicio, quiero amarte, quiero seguirte. Perdón por burlarse de esa persona, pero tomo mi vida. Y en ese momento, ¡zas! La persona recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios, busca una congregación y es librado de tantos años de drogadicción. ¿Por qué? Porque el hermano Ernesto, o Tomás, o otra persona habló de su testimonio como Cristo nos rescató de la droga. Por eso tenemos que sembrar la palabra. No te quedes callado. Ah, no me quieren escuchar. Bueno, no vayas a tomar la Biblia y yo te voy a dar y te va a dar un sabroso. No, sea prudente. Semillas donde quieras, un folletito. Unos aquí han hecho unos folletitos, un versículo de la Biblia, unos sonríes, algo y dejárselo. Aquí en las Libres Cristianas hay unos folletos, si puedes poner la dirección de la congregación para que si reciben a Cristo, tienen dónde recibir enseñanza. Pero en ese tiempo de Navidad debemos estar ocupados en esa gran tarea de llevar la paz. Paz ha llegado al mundo en Cristo. Llevar esa paz a tanta gente que está siendo espantada por los asesinatos y todo lo que está pasando aquí en la colonia, en unas cuantas cuadras. Y la gente asustada, el asalto aquí también con el comando negro aquí. Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que seamos adoradores verdaderos, que seamos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, que podemos salir a nuestras comunidades, nuestros trabajos, a la escuela, a la colonia, con ese entusiasmo, ese ánimo, que alguien me ama, alguien te ama a ti. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Es lo que la gente necesita. Tú puedes estar encerrado en tus problemas, tú puedes estar encerrado en tus broncas, y tú puedes echar una fiesta de puro llorar por ti mismo, o puedes olvidar de ti mismo, levanta tus ojos y poner tus ojos en Cristo. Dice, Señor, yo olvidaré mis broncas, que tengo muchas, pero voy a compartir tu amor, voy a compartir tu paz, y en eso tú vas a resolver mis broncas, porque tú me amas, y Dios así se encarga de intervenir en nuestra vida.
Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.